Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, como todos los días a esta hora. Es un gusto que nos acompañe en esta, que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo, y esto es parte de lo que tendremos en unos instantes. 12 asesinados y alrededor de 12 heridos es el saldo de un ataque armado durante una fiesta patronal en honor a San Juan Bautista en Irapuato, Guanajuato. La Cámara de Diputados aprueba en lo general la reforma por la que se crea la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que permitirá el acceso sin orden judicial a bases de datos públicas y privadas, lo que la oposición denuncia como intromisión en la vida privada y espionaje. Sobre esto vamos a conversar con el doctor Sergio Bárcena, profesor investigador del TEC de Monterrey, experto en temas del Poder Legislativo y director del Buró Parlamentario. En México no hay pruebas sobre narcolavado de dinero de tres instituciones financieras y bancarias. Cibanco, Cibanco, Intercam y Casa de Bolsa Vector, responde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de que a través de estas instituciones se financian y se compran una serie de insumos para producir fentanilo en los Estados Unidos. El ejército mexicano activa el plan DN3 en Querétaro para atender los encharcamientos y deslaves ocasionados por las intensas lluvias de las últimas 72 horas, mientras que en Oaxaca varios municipios solicitan también, pues se les incluya precisamente en este programa de ayuda después de los impactos que dejó el huracán Eric. Por la sobreexplotación de mantos acuíferos y el peso de las construcciones, expertos de la UNAM advierten que la Ciudad de México se hunde entre 10 y 30 centímetros cada año. Tan solo vea cómo está las bases de la columna de la Independencia, el Monumento a la Revolución y otros monumentos importantes en el centro del país. La Fiscalía General de Justicia mexiquense detiene a la alcaldesa con licencia de Calpulhuac, Selene Hernández. Está acusada de agredir a una empleada del DIF municipal el pasado mes de mayo. En el Valle de Toluca, más de 20 millones de pesos será la derrama económica por el Encuentro Nacional Deportivo de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos de este año. En Tultepec comienzan los trabajos de reconstrucción en los talleres dañados por las explosiones en la Saucera, encabezados por el Instituto Mexicano de la Pirotecnia. En el marco del Día del Socorrista, más de 500 profesionales fueron reconocidos por su labor humanitaria por la Cruz Roja Mexicana en Toluca. Todo esto y más aquí en unos instantes. Muchas gracias por acompañarnos en esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para continuar con la información y el análisis de los temas relevantes de este miércoles 25 de junio. Y como siempre, a su disposición nuestras frecuencias para que nos escuche en el Estado de México, en Querétaro, en Jalisco, en Hidalgo, por supuesto, a través de www.milet.com, en la aplicación gratuita de Radio Milet, en Facebook Live, posteriormente en Spotify. También, como siempre, pues iniciamos con una pregunta para que participe con nosotros en nuestra línea de WhatsApp. ¿Le conviene al país en estos momentos plantear una reforma al INE? Ayer la presidenta anunció que esta propuesta está dentro de las 100 que presentó al inicio de su mandato y que, pues, algunos lo interpretamos como nuevamente una revancha en contra de 5 consejeros del INE que desacreditaron la desaseada y fraudulenta elección del Poder Judicial hace unos días. Y, pues, eso le molestó a la presidenta y, pues, fiel al estilo de López Obrador, ya tienen colonizado al INE. Prácticamente ya lo controlan porque pues tienen mayoría, lo vimos en las votaciones de hace unos días, en donde 6 votaron por avalar la elección, 5 en contra, 6 a favor, incluyendo a la consejera que trabaja también en el instituto y que es la esposa de Santiago Nieto, Carla Humphrey, quien pues había mantenido hasta antes de que su esposo nuevamente llegara al gobierno federal, pues una actitud, digamos, más crítica, más analítica, pero pues ahora dicen algunos, el marido, dicen, llegó a este cargo en este instituto que depende de la Secretaría de Comercio, que encabeza Marcelo Ebrard, y que tiene que ver con la propiedad intelectual, y que además dicen que era un cargo que ya estaba reservado para Fadlala Cabani, quien venía de ser el secretario de Economía de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, y pues él ya se sentía que estaba en ese cargo, pero de repente Marcelo pone a Santiago Nieto, dicen que también en pago algunos favores, pero a cambio de ello, pues la señora Humphrey pues habría cambiado ya su forma de votar dentro del INE. El INE ya está colonizado, ya no es una institución confiable, pero ahora con el argumento de que cuesta mucho y que hay que quitar consejeros y que hay que quitar presupuesto, pues ahora se van a ir contra el INE y así van a seguir consumando el deterioro y la destrucción institucional de este país que tardó durante más de 30 años. Bueno, así es que la pregunta, se la repito, ¿le conviene al país en estos momentos plantear una reforma al INE? Sus comentarios al teléfono de WhatsApp, 55-72-10-11-40. Y bueno, mire, es verdad que avanza la estrategia de seguridad, una estrategia muy distinta a la que encabezó López Obrador durante 6 años, y que necio y terco como era, pues cada vez que le decían que no funcionaba, él decía que sí, que estaba dando resultados y que era la estrategia correcta, y hoy vemos que es todo lo contrario. Dejó un reguero de muertos en el país, desaparecidos, heridos, madres buscadoras, colectivos que simplemente tampoco son muy bien tratados, no fueron ni siquiera recibidos por su gobierno y ahora se quejan de maltrato del actual. Y la estrategia ha cambiado, efectivamente ha reducido el número de homicidios mensuales, ha habido también cada vez más detenidos y más decomisos de una serie de laboratorios en donde se producen metanfetaminas, fentanilo, etcétera, pero pues los asesinatos que se mantienen siguen siendo terribles, lo vemos en Chiapas, lo vemos en Oaxaca, lo vemos en Michoacán, lo vemos en Zacatecas y demás, y ahora tocó nuevamente el turno a Guanajuato, en donde 10 personas fueron asesinadas, se habla de 12 heridos, un ataque armado en una fiesta en honor a San Juan Bautista en Irapuato. Sobre esto nos habla Judith Santiago.
En Irapuato, Guanajuato, al menos 10 personas fueron asesinadas y más de una docena resultaron heridas la noche del martes durante un ataque armado en plena fiesta patronal en honor a San Juan Bautista. Los hechos ocurrieron en la colonia Barrio Nuevo, donde hombres armados llegaron en varios vehículos y abrieron fuego sin previo aviso contra la multitud reunida para celebrar con música y juegos mecánicos. Entre los heridos se encuentra un niño de apenas 2 años que recibió un disparo en el ojo. Testigos reportan más de 50 detonaciones. Las autoridades municipales, estatales y federales desplegaron un operativo conjunto en busca de los responsables, mientras la Fiscalía del Estado inició una carpeta de investigación. Este ataque se convierte en la masacre más grave del año en Irapuato y la número 17 en Guanajuato durante lo que va del 2025. Informó para Noticias Milet, Judith Santiago.
Bueno, sobre esto, el secretario del Ayuntamiento de Irapuato, Rodolfo Gómez, actualizó el saldo del ataque. Hablábamos de 10, él dice que son ya 12 los muertos. Aquí lo escuchamos.
Comentarles que desde el gobierno municipal condenamos con firmeza los hechos ocurridos la noche de ayer, 24 de junio, en la colonia Barrio Nuevo, donde lamentablemente y hasta el momento 12 personas perdieron la vida y varias más resultaron lesionadas.
Y aquí en el Estado de México se organiza una jornada regional de búsqueda de personas no localizadas por autoridades de 8 municipios del oriente del Estado de México. El reporte lo tiene Jan Carrillo.
Autoridades de 8 municipios del oriente del Estado de México participaron en una jornada regional de búsqueda de personas no localizadas, encabezada por la Célula de Búsqueda de los Reyes La Paz. La movilización incluyó unidades de difusión y coordinación con cuerpos de seguridad en Nezahualcóyotl, Iztapaluca, Chimalhuacán, Texcoco, Chalco, Valle de Chalco, Chicoloapan y La Paz. Durante el arranque de la jornada, la presidenta municipal Marta Guerrero destacó que el objetivo es generar vínculos efectivos entre corporaciones para lograr una respuesta más ágil en casos de desaparición. Tan solo en los Reyes La Paz se han atendido 524 reportes de personas desaparecidas en los últimos 3 años y medio, de los cuales 25 aún permanecen sin ser localizadas. Paralelamente, en el pueblo de La Magdalena se llevó a cabo la Feria por la Paz, enfocada a fortalecer el tejido social y atender causas estructurales de la violencia. Ambos esfuerzos buscan prevenir futuras desapariciones, reforzar la proximidad entre autoridades y ciudadanía y fomentar una cultura de búsqueda inmediata y coordinación interinstitucional. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Vamos a los temas legislativos. Como usted sabe, hay un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, al tiempo que la Comisión Permanente también está en funciones, y se están desahogando una serie de iniciativas, tanto del Ejecutivo como de otros, en donde pues nuevamente Morena, con su mayoría, violando el proceso legislativo, luego se quejan de que pues estos son declarados inconstitucionales. Pues simplemente en algunos casos no hay dictámenes, en otros no están firmados los mismos por los representantes o los miembros de las comisiones que las integran, y pues Morena y sus aliados están haciendo prácticamente lo que se les da su gana, presentan documentos o iniciativas que son muy amplias, muy extensas, y que no da tiempo de leer, y que pues simplemente a los señores de Morena, del PT y el Verde les vale, porque pues ellos lo único que tienen que hacer es quedar bien con sus coordinadores parlamentarios, con la presidenta, y aprueban muchas cosas de las cuales yo no sé si realmente son conscientes de cuáles van a ser sus consecuencias. Cuando eran oposición, bueno, pues eran muy combativos en las cámaras, en los partidos, se les escuchaba, muchas veces sus puntos de vista se incluían en las modificaciones, pero ahora es un avasallamiento total. Y esto tiene que ver con la discusión de la reforma por la que se creó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que muchos activistas y expertos denuncian que esto va a violar una serie de disposiciones relacionadas con derechos humanos, que implica el espionaje, el que se puedan, supuestamente con la aprobación de un juez, que se puedan intervenir los teléfonos de los particulares, en fin. Y esto ha creado, desde luego, mucha, no solo molestia, sino sobre todo mucha inquietud. Vamos a escuchar a el diputado de Acción Nacional, Damián Retes, quien acusa que el actual gobierno podría espiar dispositivos electrónicos y usar esa información para censurar a opositores. Además, ya vimos cuál es la tendencia en contra de quienes publiquen algo que les moleste a los gobernantes, en este caso de Morena y sus aliados. Ya lo vimos en Puebla, ya lo vimos en Campeche. Vimos lo que pasó con Fernández Noroña y la disculpa pública en la que exhibió y humilló a un ciudadano que lo había interpelado, que lo había molestado en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando no estaban en el Senado y cuando el senador no estaba pues en funciones legislativas. Pero bueno, así están las cosas, y eso es lo que dice al respecto Damián Retes.
Pero señalo y denuncio que el gobierno cerró la puerta al diálogo, a construir de la mano de la oposición, a escuchar la experiencia y las voces de todas y todos. Se prometieron mesas técnicas, reuniones, que no pasaron. E incluso apenas hace unas horas circularon prácticamente nuevos dictámenes. Por un lado, ajustan el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero por otro, robustecen el monstruo del espionaje a través de una ley de supuesta inteligencia que lo único que hace es legalizar que el gobierno pueda espiar tu celular, tu computadora, y tener toda tu información para censurarte, intimidarte y amenazarte.
Por su parte, la diputada Verónica Martínez del PRI señaló que pues este dictamen y lo que ha propuesto los partidos oficialistas no propone una solución real a la inseguridad que vive México, y es, mejor dicho, un tema de control para los opositores.
Frente a este escenario tan alarmante, el Ejecutivo Federal pretende que esta Cámara convalide una propuesta que no atiende de fondo el problema, Este dictamen no propone una solución real a la inseguridad que vive México, sino que disfraza el fracaso de la estrategia del gobierno de abrazos y no balazos con un nuevo marco jurídico centralista que debilita los estados y municipios.
Vamos a una pausa. Al regresar le voy a poner lo que dice un colega y amigo periodista, Moisés Sánchez Limón, precisamente sobre estas nuevas disposiciones en las que denuncia que el gobierno actual sigue la línea de López Obrador para golpear y descalificar a los medios de comunicación. Esto y más después de una pausa.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles, quiebre de semana, 25 de junio del 2025. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reabre 1,585 kilómetros de carreteras en Oaxaca y Guerrero. La Secretaría continúa con las labores de rehabilitación en las carreteras federales y estatales de Oaxaca y Guerrero tras las afectaciones provocadas por el huracán Eric. En más información, el Tren Ligero de la Ciudad de México estrena nuevas unidades. Las autoridades aseguraron que esta inversión es para mejorar el transporte en el sur de la capital. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Whisky Lucan recibe distintivo Lidera 2025. El Sistema Municipal de Emergencias 24-7 y el Centro de Justicia Cívica de Whisky Lucan recibieron dicho galardón por su impacto social. En información internacional, Donald Trump presume bombarderos B-2 mientras piden Nobel de la Paz para el mandatario estadounidense.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, ya estamos de regreso cuando son las 15 horas, 3 de la tarde, 23 minutos, tiempo del centro, mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México y la capital de la República Mexicana. Recuerde que usted nos puede seguir en Super Estéreo Milet, en Toluca, en el 98.9 de la frecuencia modulada. Le repito la pregunta de hoy. ¿Le conviene al país en estos momentos plantear una reforma al INE, como pretende la presidenta Sheinbaum? Sus comentarios al 55, 72, 10, 11, 40. Le hablaba de lo que han estado aprobando y pues ya ni discutiendo, porque pues simplemente a la oposición no la escuchan y algunos ya le llaman a esta nueva ley, la ley Mordaza del Bienestar. La ley Mordaza del Bienestar, ¿para qué? Pues para acallar a sus críticos, para intimidarlos, para amenazarlos, presionarlos, a que no difundan, a que no publiquen temas que no le gustan al gobierno o a sus integrantes, o que les molestan, o que son contrarios a su discurso o a la retórica. Moisés Sánchez Limón, periodista de larga data, hace esta mañana en una reunión precisamente con varios colegas, Moisés, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, destacó que el gobierno sigue la línea de López Obrador en cuanto a descalificar a los periodistas y a los medios de comunicación que son críticos y que no son afines al régimen. Aquí lo escuchamos.
Asumida, que llegaron al poder gracias a nosotros, nos utilizaron, los medios fuimos la vía para que ellos esparcieran su mensaje. Hoy están en el poder y hoy siguen la herencia de Andrés Manuel López Obrador, que se encargó de amordazarnos, de corrernos, de fustigarnos todos los días, de descalificarnos. Y Claudia Sheinbaum Pardo sigue la misma ruta, con la ironía de burlarse de nosotros y decir que no pasa nada, que no es censura, cuando en su entorno existe brutalmente en contra de los colegas. Esa barra mercenaria no debiera existir, pero ahí la tienen y es una vergüenza, amén de que nos descalifica a todos. Colegas, unidad, gracias.
Bueno, pues es lo que dice el periodista Moisés Sánchez Limón. En la línea telefónica me da mucho gusto saludar, como siempre, a César Cravioto, quien es el secretario de Gobierno y colaborador de este espacio, pues ya desde hace prácticamente 2 años y medio. Querido César, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Miguel?
Bien, bien, pues aquí extrañándote.
Levantaste al estrellato, Miguel.
¿Cómo?
Colaborador.
Sí, ¿verdad?
Levantaste al estrellato.
Bueno, pues me da mucho gusto que estés nuevamente aquí de regreso con nosotros. Había algunos temas que querías comentar, César.
Pues sí, estamos. Ayer la jefa de gobierno presentó en conferencia de prensa, pues uno de los programas más importantes de su administración, que son las utopías, que son estos centros para la integración social comunitaria, que fueron pues un gran éxito en Iztapalapa cuando ella fue jefa de la alcaldía.
Cuando fue alcaldesa, sí.
Así, cuando fue alcaldesa, y ahora estamos ya iniciando las primeras utopías en toda la ciudad. La idea es tener 100 utopías a lo largo y a lo ancho de la Ciudad de México, en las 16 alcaldías. Ya iniciamos la construcción de las primeras 8 y en próximas semanas vamos a iniciar la construcción de las siguientes 4 y seguimos platicando con vecinos en 3 utopías que...
Pues, oye, pero cuando ya las hagan ya no van a ser utopías, van a ser realidades, ¿no?
Ah, bueno, es que aquí en la Ciudad de México las utopías las hacemos realidades, Miguel. Eso se trata.
¿Cuántas van a ser en total? Ella había prometido una por cada alcaldía, ¿no? Descontando las que ya existen en Iztapalapa.
No, una por cada alcaldía de arranque este año. Uh-huh. Pero van a ser 100 alrededor de su sexenio. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Que no haya un solo habitante de la ciudad que una utopía no le quede a más de 15 minutos. O sea, todos los habitantes de la ciudad tendrían que tener una utopía a menos de 15 minutos de distancia.
¿Y qué ofrecerían, qué van a ofrecer estas utopías? ¿Cuáles serían las ventajas para la ciudadanía?
Bueno, no es un centro deportivo, no es un centro cultural, no es un centro de atención social, sino es todo a la vez. Hay actividades deportivas, hay actividades culturales, hay actividades que tienen que ver con por ejemplo, atención psicológica, apoyo a temas de violencia de género, etcétera. Entonces, es un espacio donde puedes ir desde, insisto, hacer ejercicio, tomar clases de un instrumento musical que te guste, tomar clases de pintura, pero de que te atienda un psicólogo si tienes problemas en tu familia, o que puedas, por ejemplo, las mujeres o los padres de familia que se les juntó la ropa, pues hay grandes lavanderías adentro, puedes lavar tu ropa y ya, mientras la ropa se está lavando, pues estás tomando clases de pintura, etcétera. O sea, son centros de integración social.
Pues sí, y básicamente integrales, ¿no? Precisamente por todas las actividades y cosas que se pueden hacer. Y esto estaría abierto para cualquier ciudadano, hay que pagar algo. ¿Cuáles serían las formas para poder acceder?
Puros servicios totalmente gratuitos y obviamente cualquier habitante de la ciudad puede ir. Está pensado para que vaya la gente que vive cerca, pero por ejemplo, si yo trabajo en una alcaldía, yo vivo en una alcaldía, pero trabajo en otra y más tiempo estoy en mi trabajo y me queda más cerca de mi trabajo una utopía, puedo ir a la utopía.
Entonces no importa que sea vecino de otra demarcación.
No hay tema.
¿Y esto se hace de manera conjunta en términos de diseño, inversión con los alcaldes, con las alcaldesas, o es enteramente un programa de gobierno de la Ciudad de México?
No, es un programa del gobierno de la ciudad con recursos de la Ciudad de México y operadas por el gobierno de la ciudad. Las alcaldías nos ayudan a conseguir los lugares, etcétera, a hablar con los vecinos para explicarles de qué se trata las utopías. pero es un programa del gobierno de la ciudad.
Y sin distingo de partido político de quién gobierne, si es obviamente Morena o son del PAN o son del PRI.
No, la idea es que en todas las alcaldías hay utopías. Hay 16 alcaldías en la Ciudad de México, 11 gobernadas por alcaldes que fueron postulados por Morena, 5 por alcaldes que fueron postulados por otros partidos, y en las 16 alcaldías se están diseñando y construyendo utopías.
Entonces, para fines de este año estarían terminadas por lo menos una por cada demarcación, ¿es correcto?
Exactamente.
Ahora, César, estamos conversando con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México. El tema de las lluvias y del desagüe que obviamente cada año padecemos los capitalinos desde hace ya décadas. ¿Hay planes para entrarle de lleno a infraestructura hidráulica, no solo desasolve, mantenimiento, sino para desarrollar nueva infraestructura? El drenaje profundo que se hizo en los años 70 y que está, pues en algunos casos a 200 metros de profundidad, se hizo para desaguar la lluvia. Después, cuando creció la ciudad, se conectó al drenaje común y pues el drenaje profundo se fue dañando porque pues empezó a recibir, en lugar de agua de lluvia, aguas negras, aguas tóxicas, aguas jabonosas, y pues después se volvió insuficiente ante el crecimiento de la ciudad. ¿Hay planes para tratar de entrarle de lleno, de ahora sí que al fondo de este problema?
Sí, la Secretaría de Gestión Integral de Agua tiene un programa justamente para prever el tema de las inundaciones en tres modalidades. Uno, hacer infraestructura que nos ayude para años futuros, que en las zonas donde más inundaciones haya vaya aminorando esta problemática. Dos, todo lo que tiene que ver con desasolves, con trabajar preventivamente, sobre todo en las temporadas de lluvia, para que, porque gran parte de las inundaciones son porque se junta
la basura, ¿no? Toda la basura y todos los residuos.
Exactamente, exactamente. Entonces, el trabajar, el desasolvar tanto ríos, laderas, pero como hasta las propias calles de la ciudad.
Y habría que también rescatar los ríos, ¿no? Los pocos que quedan en la Ciudad de México, los arroyos que precisamente son drenes de aguas negras y de basura.
Tenemos todo un programa para rescatar barrancas, exactamente, de toda la suciedad que tiene. Y la tercera etapa, o el tercer eje del programa, es atender cuando ya se nos encharca o se nos inunda una vialidad o una zona de la ciudad. Entonces, este es el primer año que nos toca la temporada de lluvias a este nuevo gobierno, pero seguramente para el próximo año pues tendremos ya avanzado los trabajos preventivos para que en la siguiente temporada de lluvias lleguemos todavía más preparados. La verdad es que nos ha llovido literalmente el último mes,
sí,
sin parar.
Sí, y además, pues, decía, llevamos décadas de que se inunda los bajopuentes del periférico, del viaducto, tenemos muchos problemas que no se han resuelto. Digo, se inunda hasta el segundo piso, ¿no? Hasta los desniveles, ¿no? Hasta las rampas.
Bueno, hay algunos encharcamientos, pero sí, hemos tenido sobre todo un día, creo que el 2 de junio fue el día más complicado que hemos tenido en esta temporada de lluvias.
Pues vamos a estar pendientes para platicar de ello, porque desde mi punto de vista, a ver si coincides, para este tipo de grandes obras hidráulicas se necesitan tres cosas: voluntad política, mucho dinero y tiempo, porque pues no son obras fáciles.
Así es, no son obras sencillas, pero se le va a invertir, se le está invirtiendo y se le va a invertir los próximos años.
Muy bien, César, pues platicamos la próxima semana. Platicamos la próxima semana. César, muchísimas gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
César Cravioto, secretario de Gobierno. Vamos a una pausa y continuamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. El diputado José Francisco Vázquez participó en el primer podcast del INESLE, donde explicó el impacto del paquete fiscal en la vida de los mexiquenses y destacó la coordinación con el gobierno estatal para impulsar programas sociales sin nuevos impuestos ni endeudamiento. Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron este martes a Selene N., presidenta municipal de Capulhuac, aunque la autoridad no ha precisado las causas de su aprehensión. En mayo pasado fue señalada por presunta agresión física, verbal y sexual contra una trabajadora del DIF municipal. El Servicio Sismológico Nacional reportó 6 microsismos de baja intensidad en Naucalpan de Juárez, Estado de México, durante la madrugada de este 25 de junio. El primer temblor tuvo una magnitud de 2.1 y a un kilómetro de profundidad, mientras que el último se registró a las 4:54 horas sin que se reportaran daños. Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en línea en alta tensión. Noticias Milet.
Bueno, vamos contigo, Joel Morales Bravo. Como todas las semanas, pues hoy se llevó a cabo información importante en Toluca durante la mañanera, la toluqueña, como le dicen ahí.
En su tradicional conferencia de prensa semanal, Ricardo Moreno Bastida, presidente municipal de Toluca, señaló que van a intensificar los operativos al transporte público, ya que advirtió que la seguridad de los toluqueños no se negocia. Esto tras los accidentes de la semana pasada donde resultaron lesionadas decenas de personas. El alcalde anunció que hará cumplir a concesionarios del transporte público urbano lo dispuesto en el reglamento de tránsito del Estado de México y las atribuciones que le confiere la ley al ayuntamiento. Reiteró su compromiso de poner orden y trabajar en coordinación con el gobierno estatal, por lo que de ya comenzaron diversos operativos. En otra información, el Ayuntamiento de Toluca tendrá un ahorro de 10 millones de pesos mensualmente con la implementación de una nueva tecnología en iluminación en Toluca, de lo cual habló el jefe del Ejecutivo Municipal.
Dotándolos no solamente de tecnología, sino además de contribuir a que sea una ciudad más sostenible. Esta tecnología nos permitirá ahorrar 1.132 toneladas de CO2 a la atmósfera con el ahorro de energía eléctrica que vamos a tener. Pero también vamos a tener un ahorro en el consumo de energía eléctrica. Más o menos, para que se den una idea, vamos a disminuir entre un 40 y un 50% los pagos que le hacemos a la Comisión Federal de Electricidad por concepto de energía eléctrica del alumbrado público. Este ahorro lo vamos a orientar a mejorar los servicios públicos.
Se instalarán 12.200 nuevas luminarias con tecnología de punta, con el fin de tener una eficiencia energética, durabilidad, economía, incrementará la percepción de seguridad en la población y tendrá un menor impacto ambiental con el programa Toluca se llena de luz. Finalmente, Moreno Bastida desmintió que el 1 de julio inician las multas de tránsito en Toluca. Dijo que sí será en julio, pero aún no hay día cuando comenzarán. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Gracias, Joel. Y bueno, mire, hoy es el día del socorrista. Muchas felicidades a todos ellos, a los de la Cruz Roja, a los del ERUM, a los del Escuadrón de Rescate Urbano Metropolitano, a los de SUMA, estos jóvenes que también pues entregan muchas horas después de capacitarse para atender emergencias. A todos ellos muchas felicidades. Y precisamente con motivo de este día, más de 500 profesionales fueron reconocidos por su labor humanitaria por la Cruz Roja Mexicana en Toluca. Sobre esto nos habla Daniel Pérez.
La Cruz Roja Mexicana conmemoró el Día del Socorrista con un emotivo evento en el Centro Nacional de Capacitación y Adiestramiento en Toluca, donde más de 500 socorristas del Estado de México fueron reconocidos por su labor humanitaria, valentía y compromiso. Durante la ceremonia se destacaron sus acciones en emergencias y desastres y se compartieron experiencias que reflejan su papel esencial en la atención de crisis. El presidente nacional de la institución, Carlos Franer Figueroa, agradeció a las y los socorristas por ser la fuerza vital que sostiene la Cruz Roja en en todo el país. También participó María del Mar Pagueo Jiménez, presidenta de Cruz Roja Española, quien reconoció el esfuerzo y entrega de los socorristas mexicanos, subrayando que su labor trasciende fronteras como ejemplo de humanidad y solidaridad. Informó para Noticias Milet Daniel Pérez.
Bueno, hoy también se conmemora el Día Internacional contra el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre. No compre usted fauna, todavía se vende en las carreteras, allá en Charco Cercado, en San Luis Potosí, en Chiapas, en Villahermosa, en Veracruz, todos estos estados megadiversos. Todavía hay gente que sigue vendiendo tortugas, iguanas, monos, matan a las mamás para quitarle a las crías, luego las venden aquí en México o las exportan. Ahora se puede hacer esto a través de internet. No lo haga, no lo compre. Si sabe, denúncielo. Precisamente sobre ello, la Profepa el día de hoy está distribuyendo una guía para identificar y reportar el tráfico ilegal de vida silvestre en internet. Y bueno, pues de esto vamos a hablar en los próximos días, porque afortunadamente están llevando a cabo cada día acciones más importantes. Me da mucho gusto saludar esta tarde al doctor Sergio Bárcena, profesor investigador del TEC de Monterrey. Él es especialista en temas del Poder Legislativo y director del Buró Parlamentario, para hablar precisamente sobre lo que se está discutiendo y aprobando en la Cámara de Diputados. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí platicando contigo y con el auditorio.
Gracias, doctor. Bueno, pues hay un periodo extraordinario. Se están discutiendo, por decirlo mucho, una serie de iniciativas que en realidad, pues para muchas de ellas no fueron aprobadas en comisiones, no hay dictámenes, y pues Morena con sus aliados está obviamente haciendo valer su mayoría. ¿Cómo ve usted este proceso que para muchos es desasiado, pero sobre todo el fondo, el contenido de varias de las leyes que se están aprobando?
Pues mira, creo que habría que empezar por dimensionar el paquete legislativo que ahorita se está analizando. La convocatoria original era revisar 22 iniciativas, que con posibilidad de que se sumaran otras 5 del Ejecutivo, que estaría enviando antes del 1 de julio, como se espera. Y pues ha habido avances en estos días, los días que ya hemos tenido de periodo extraordinario. Tenemos ya varias iniciativas aprobadas. Algunas de las que vale la pena comentar es el reconocimiento a 30 mujeres históricas en símbolos patrios, la prohibición progresiva del uso de mamíferos marinos en espectáculos que se relaciona con la nota que estabas compartiendo, la extinción del Coneval, y creo que la más importante y la que más ha llamado la atención tiene que ver con la creación de este sistema en el que los ciudadanos, se le llaman simplificación administrativa, en que ciudadanos y ciudadanas pues ya tendremos que ahora usar para hacer diversos trámites una CURP digitalizada con nuestros biométricos y que vamos a estar poniendo en manos del gobierno datos muy sensibles. Siento que la reforma a la ley de telecomunicaciones y esta reforma en particular de la que tiene que ver con la seguridad ciudadana y los trámites administrativos son las más complicadas y las que más, si se le puede decir, más han llamado la atención en los medios.
Sí, así es. Por ejemplo, a ver, la de Coneval, las funciones van a pasar al INEGI, que pues hay que decir que es una institución muy reconocida, no solo en México, sino en el extranjero. Pero pues ahora muchos dudamos de que realmente la evaluación de las políticas públicas pues sean igual de analíticas y de críticas, porque de hecho en la argumentación en la Cámara de una de las diputadas decía que porque antes publicaban lo que se les daba su gana, ¿no? Y que mentían, que falseaban los datos.
Es correcto. Este tema de la supresión del Coneval como órgano autónomo de medición de la pobreza tiene dos aristas. Por un lado es la arista que defiende la coalición gobernante, que nos dicen era un organismo caro, era un organismo que estaba duplicando una función que el INEGI ya podía realizar y estábamos gastando mucho dinero y además a esa autonomía que tenía algún tinte político para pegarle al gobierno en su trabajo de abatir la pobreza. Y por otro lado la oposición que dice, bueno, teníamos un órgano autónomo que no dependía del gobierno necesariamente, que hacía mediciones profesionalizadas, que además a todos nos consta que eran mediciones con una metodología seria. Yo aquí lo que me atrevería a decir es que, bueno, si teníamos ya un órgano que funcionaba de manera correcta, que además proveía información puntual, y lo más importante, con una metodología sistemática desde hace varios años, que pues, lo primero que entonces tendremos que pedirle al INEGI es que siga esa misma metodología, cosa que no creo que suceda.
Pues sí, ¿no? ¿Para qué cambiar o quitar lo que funciona bien? Hay que reforzarlo, pero pues en este caso, como en muchos otros, más bien es por venganzas, por vendetas políticas, por revanchas, porque pues el Coneval, como menciona doctor, pues era autónomo y lo mismo evaluaba las políticas públicas en su momento del PAN, del PRI y de Morena, pero bueno, pues ya sabemos que no les gusta, sobre todo el que durante el inicio de la administración de López Obrador, pues con la creación del INSABI, la desaparición del Seguro Popular, pues el Coneval señalara que se había dejado sin servicios médicos a más de 30 millones de mexicanos.
Es correcto. Esto es algo que a veces mis colegas y a muchas personas no les gusta escuchar, pero pues tengo que decirlo como es. La elaboración de las leyes y la reformulación ahorita de pues el régimen político en México tiene un contenido político más allá de un contenido técnico. Entonces, esta lógica que a nosotros nos parece pues bastante absurda, decir, si ya teníamos, como tú dices, un órgano que medía y que lo hacía de manera eficiente y con mucha profesionalización la pobreza, ¿por qué deshacerlo golpeteándolo políticamente? Bueno, la respuesta es porque hay detrás una intención política, y la intención política es algo que siempre se ha tenido en cuenta, pues, y que ha estado en juego en los estados, ¿no?
Pues sí, pero ahora como que el argumento no tiene lógica, ¿no? Porque pues ellos controlan todo, ¿quién estaría detrás del Coneval, ¿no? Ya sea personajes políticos o partidos, como para poder incidir en sus evaluaciones. Pero bueno, pues es otro hecho que está consumado. Con respecto a esta regulación, a esta disminución de trámites burocráticos, aprobaron en el Senado esta reforma que ahora le permite al gobierno evitar la consulta pública de proyectos de regulación, incluyendo los de acto impacto, hasta que se publican en el Diario Oficial. Pues esto no permite que las partes interesadas conozcan de estos proyectos para que puedan hacer algunas observaciones, y con esta misma reforma pues se extingue en este caso la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER.
Es correcto. Mira, si tú me preguntaras cuál es el objeto general o central de este paquete de reformas, yo te diría, hay uno que creo que no estamos viendo. Nos estamos centrando recientemente en cómo el Ejecutivo está concentrando funciones, cosa que es cierto, que el nuevo sistema le está dando muchas atribuciones y poder de facto al Poder Ejecutivo, pero los datos y la información, los procesos, es algo en lo que no hemos puesto mucha atención. Este proceso que tú ahorita comentas, que tiene que ver con la saltarse a otro organismo externo, otro organismo autónomo, para llevar a cabo procesos de compra, de adquisición gubernamental, irlos quitando e irle dejando más capacidad de almacenamiento y uso de datos al gobierno, eso es lo que está en juego. Y creo que eso nos habla de nuestra sociedad contemporánea. Ahora el poder no necesariamente se ejerce a través de la ideología, así se legitima, pero se ejerce a través de los datos y la información, y hacia allá va ahora la cuarta transformación. Si me preguntas hacia dónde va este segundo piso de la 4T, creo que se dieron cuenta, a diferencia de la administración de López Obrador, que el uso y sobre todo el mantenimiento de los datos que hay en los procesos administrativos y de los ciudadanos resguarda un enorme poder.
Sí, así es, porque además estaba leyendo que pues en el artículo 36 esta nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, exenta de análisis de impacto regulatorio a 8 categorías de documentos, entre ellos todos los decretos, reglamentos, iniciativas que expiden los titulares del Ejecutivo Federal y los gobernadores o gobernadoras, pues lo cual les da un mayor control. Y por último, doctor, estamos conversando con el doctor Sergio Bárcena, profesor investigador del TEC de Monterrey, especialista en temas legislativos, director del Buró Parlamentario. Pues la más polémica es esta ley de la Guardia Nacional y la de seguridad, que muchos acusan que les da una serie de facultades a las autoridades para espiar a los ciudadanos, ¿no? Para meterse incluso en sus teléfonos, en sus redes, etcétera. Y lo más triste desde mi punto de vista es que a la mayoría de la gente esto le pasa de noche.
Esta es la más importante de todas las reformas, que tiene que ver con lo que ahorita comentábamos, que se relaciona con la obtención y uso de datos. Todo el tiempo los ciudadanos, las personas, estamos generando datos, y eso permite que se generen algo que algún autor hace no mucho denominó como regímenes de vigilancia estatal digital. Es decir, pueden conocer de una manera, un agente estatal puede conocer de una manera muy precisa cómo piensas, qué haces, cuáles son tus intercambios económicos. Y eso me parece que es muy riesgoso en esta en estas sociedades. Pero te voy a decir algo, no estamos exentos de lo que está pasando a nivel mundial. Prácticamente todos los gobiernos ahorita de países en desarrollo y países desarrollados, lo que están buscando es eso, desarrollar algoritmos para tratar y procesar una gran cantidad de datos y ejercer desde ahí la función gubernamental.
Exactamente, tener un mayor control. Pues muchas gracias, doctor. Vamos a seguirle dando lata para comentar sobre estos temas, porque pues todavía hay muchas iniciativas que se van a discutir y que se van a aprobar.
Al contrario, será un gusto poderlas platicar por aquí contigo.
Muchísimas gracias. Y ahorita veíamos aquí que ya se ratificó el nombramiento de los nuevos cónsules mexicanos, muchos de ellos sin experiencia, pago de cuotas como siempre. Sobre todo llama la atención quien será el representante de la UNESCO o de México ante la UNESCO, quien estuvo al frente del INSABI, que tuvo un papel verdaderamente desastroso. No hay una sola cualidad que alguien pudiera destacar, solo dicen que es buen mexicano, que enfrenta retos, pero no tiene ninguna experiencia diplomática, y lo que sí le podemos contabilizar pues son los miles de muertos de personas durante el INSABI, la falta de tratamientos, medicamentos, intervenciones quirúrgicas. Veíamos por ahí también a Marcos Bucio, quien ya había sido cónsul de México en San Antonio o en El Paso, ahora estará en algún estado norteño. Él antes de ello fue el secretario de Gobierno del Seguro Social, cargo que dejó, supuestamente ya se había jubilado, pero en realidad lo hicieron a un lado para meter a Jorge Gaviño, quien es ahora el secretario de Gobierno del Seguro Social. Y antes de irnos, mira esta nota que ha estado circulando, que es muy importante porque en Estados Unidos denunciaron a tres instituciones bancarias o financieras mexicanas, a Vector Casa de Bolsa, que es de Alfonso Romo, quien fue el coordinador del gabinete del presidente López Obrador, a Cibanco y a otra institución bancaria, ahora le doy el dato, Intercam, de llevar a cabo una serie de operaciones en las que se triangulaban fondos, ya sea para comprar una serie de insumos para producir fentanilo en Estados Unidos o para lavar dinero. La Secretaría de Hacienda en un boletín dice que el gobierno de Estados Unidos no les ha proporcionado ninguna información que corrobore lo dicho. Vector Casa de Cambio, una institución con más de 50 años, acaba de publicar un comunicado donde dice que es falso lo que están anunciando, y pues vamos a esperar a ver si realmente Estados Unidos presenta pruebas, porque pues para ellos es muy fácil cuando detectan que hay una persona o una institución, en este caso bancaria o fiduciaria, que pues ha realizado algunas transferencias, pero muchas veces ellos son intermediarios del sistema financiero. No los estoy defendiendo, pero recordemos el caso cuando señalaron también a Rafa Márquez, le congelaron todas sus cuentas, todos sus activos, afectaron su nombre, y después de algunos meses, pues simplemente le dijeron, usted disculpe. Ya nos vamos, por su atención, muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo, se despide usted Miguel Bárcena. Le invitamos a que nos acompañe mañana en punto de las 15:03 p.m, en esta que es la tercera emisión de Línea de Alta Atención, y por lo pronto lo dejamos con toda la programación de Super Estéreo Milet. Buen provecho, buena tarde y hasta mañana.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.